Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
En esta ocasión, Surcos de Nuestra América presenta una entrevista realizada al artista visual Gonzalo Morales Leiva, chileno, originario de Talca y actualmente radicado en Valparaíso, quien nos cuenta sobre su trabajo y la relación de este con el levantamiento social iniciado el 18 de octubre.
Dentro de este arte político, en la ciudad de Valparaíso, es una ciudad de mucha política callejera, de mucha pancarta política, y hasta antes del estallido del 18 de octubre del 2019, para mí esas pancartas no tenían una relación conmigo. Yo decía, ¿por qué no me pasa nada con esto? Estoy leyendo cosas como no a la impunidad, no a la violencia de Estado. Y decía, bueno, esta pancarta, este tipo de letra, este tipo de color, negro, rojo, este papel barato no me afecta. Y comencé a intervenir las pancartas políticas de la calle, a arrancarles las frases más importantes. Tomaba esas frases, me las llevaba a un estudio de fotografía, las transformaba en objetos para retratarlo. Y ahí también me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba yo, que funciona a partir de muchos procesos. Para crear una imagen me puede llevar muchos procesos. Tomar un objeto de la calle, arrancarlo, hacer una foto con eso, llevarlo a un estudio de fotografía, devolverlo de donde lo saqué. Y así comencé a hacer, creo, no sé si se le puede llamar arte político, pero sí hacer política. También me empecé a cuestionar el hecho de que en el arte político el autor desaparece y debe desaparecer. Y creo que eso ya me empezó a gustar más. Porque no soy una persona a la que le interese ni la fama, ni el reconocimiento. A mí me interesa sentirme bien dentro, contento con lo que estoy haciendo. Y es por eso que quizás me interesa el arte político, porque no estoy yo. Lo que me interesa es la relación con la ciudad, la acción, y cómo lo recibe y qué genero en la gente. Si está mi nombre o no, no es muy importante para mí.
Gonzalo Morales recapitula su reacción ante el estallido social en Chile y cómo es que la efervescencia de la lucha impacta sobre su percepción humana y su práctica artística.
Yo el 18 de octubre no salí con mi cámara a la calle, no salí con una intención artística. Yo salí a manifestarme, a protestar, a moverme con la masa. Y fue bien fuerte porque los chilenos comenzamos a vivir algo que los pueblos originarios venían viviendo de hace mucho tiempo, que es la represión policial, la mentira política, los montajes para acusar a comuneros, a activistas. En Chile se han sabido de casos como el caso Huracán, donde a muchos mapuches se les encarceló injustamente con mentiras, con montajes policiales. Entonces, cuando salimos el 18 de octubre, todos salimos como a protestar porque a nadie le gustó cómo estaban tratando a los jóvenes que decidieron salir a manifestarse en contra de el alza de un boleto por muy pocos pesos. O sea, el alza fue de muy pocos pesos, pero ya la gente se agotó. La represión fue tan dura que eso ocasionó que en regiones la gente empezara a salir a las calles a manifestarse. Todos salimos. Y quizá inocentemente salimos a manifestarnos y nos encontramos con una policía altamente represiva. Parecían campos de batalla. Nosotros, me acuerdo de la primera marcha a la que fui, partimos de un punto y queríamos llegar a la plaza a manifestarnos y no alcanzamos ni a llegar a la plaza y ya nos estaban tirando bombas lacrimógenas, balines de goma, que con el tiempo se supo que no eran de goma, sino que también tenían plomo. Y en ese momento no era... Mira, yo tengo un amigo que es fotógrafo, este amigo Nelson Vergara, a él sí le gusta siempre estar fotografiando. Y de repente estábamos los dos en la marcha y llegó él con un cartucho de... Yo no tenía idea lo que era, yo pensé que era un cartucho de estas escopetas de cazadores. Luego leí perdigones de goma, no tenía idea, que muy poca gente sabía que la policía usaba perdigones de goma. Pero si tú te metes en el archivo del país, estos perdigones se usan desde años. O sea, ahora hay más de 300 personas que han perdido la vista de forma parcial o completa. Pero hay niños mapuches que hace más años atrás ya habían perdido la vista. Hay gente del norte, que de comunidades que se están manifestando en contra de industria de cerdos por el tema del olor, la contaminación, que también los reprimieron de esa forma. Pero claro, como la mayoría de los medios de comunicación en Chile están asociados al poder económico, luego de eso, y a partir también de este cartucho que te mencioné, es que me empiezo a interesar por coleccionar, por decirlo de una forma, los objetos que me iba encontrando luego de las marchas. Sin ninguna intención todavía de transformarlo en un proyecto, de tenerlo de como evidencia. Y también me pasó que en esto de andar recolectando cosas, empecé a darme cuenta de que las bombas lacrimógenas vienen de Estados Unidos, que vienen también de Brasil. Brasil también está relacionado a Estados Unidos. Y ahí te vas dando cuenta cómo es todo un negocio, es todo... Hay bombas lacrimógenas que tienen fecha del 2012. O sea que hace mucho tiempo que se estaban comprando todas estas cosas. ¿Te das cuenta? O sea, estábamos viviendo una normalidad muy falsa. O sea, una situación... Chile se estaba vendiendo como un país, como un oasis económico. Y de un día para otro eso se derribó. Y la gente no quiere volver a eso. Cuando digo la gente, quizás es mucho, pero hay un gran grupo de personas que no quieren más ese tipo de realidad. Luego, con el tiempo, me sucedió que comencé a escanear los objetos, porque algunos de ellos eran orgánicos, como los limones, que usa la gente para contrarrestar el efecto del gas lacrimógeno. Y me pasó que recogía los limones, me conmovían, porque en qué momento un limón se transforma en un refugio de la represión. Me encontré limones con sangre, de los dientes, con marcas de dientes. Y yo dije, esto lo voy a transformar en un archivo, porque tiene que quedar como archivo. Y ahí comencé a escanear. Y ahí comencé a escanear las piedras que me encontraba, carteles, objetos de las barricadas, encontré cuchillos, tarros que la gente transformaba, un tarro de frutilla, de conserva, que la gente lo transformaba en un elemento de protesta para pegarle y hacer ruido. Y ahí te vas dando cuenta cómo los objetos se van transformando, cómo estas las necesidades de las personas van transformando los objetos que fueron hechos para otra cosa. O sea, el adoquín de un suelo de pronto se transforma en un arma contundente para tirársela a un policía que te está dando duro, o sea, te están baleando. Sabes que te están dejando a gente ciega. Hay videos donde hay policías diciendo disparen a la cara, siendo que sus protocolos es que en el último caso ellos deben disparar y de la cintura hacia abajo. Hay videos donde hay gente que está siendo entrevistada, termina la entrevista, se aleja un poco el entrevistador y le disparan a los ojos. Y todo, bueno, todo eso, ahí comencé a crear, creo que un proyecto artístico.
Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras. Perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes. Y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad. Son el fruto del odio sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad.
A los políticos chilenos les cuesta creer que seamos los chilenos de distintas clases sociales, de distintos grupos, de distintos intereses, que estamos juntos contra ellos. Y bueno, no sé. Es como que volvió algo que nos quitaran a la fuerza. La dictadura fue muy violenta. Yo todavía me acuerdo que cuando joven una vez usé una polera del Che Guevara y mi papá, que vivió la dictadura, me subió al auto cuando me vio y me dijo, pero ¿cómo andás con eso? Por el miedo que les dejó. Y claramente por eso mismo fueron los jóvenes que no vivieron eso directamente, pero igual es la memoria colectiva, los que tuvieron el valor de hacer lo que había mucha gente le estuvo asustando mucho tiempo, que es protestar, que es unirte para protestar. Es muy simbólico que este gobierno de derecha tenga de ministra de Educación a una abogada. Esta abogada ha comenzado a crear leyes que facultan a la policía para reprimir justamente a los secundarios. Esto que te decía yo de que se filtró gracias a unos hackers el archivo de la policía y se supo que los que estaban investigando a muchos dirigentes medioambientales, sindicales y también jóvenes, menores de edad, venían siendo investigados porque tenían un compromiso político en sus colegios, en su liceo. Y justamente esta ministra lo que ha hecho es ir en contra de ellos. Esa ministra no sale a hablar de educación, sale a hablar de leyes, de ley de seguridad del Estado, que se le va a aplicar a las personas que están, a los jóvenes que están protestando, que en este mismo momento están boicoteando el sistema de ingreso a la universidad, que ya es injusto, que es segregador, y todo lo que hace ella es salir a hablar de leyes. Nunca de educación. Es muy simbólico eso. No solo volvieron las manifestaciones de mucha gente en esta plaza que pasó a llamarse Plaza de la Dignidad, sino que también la gente se empezó a reunir. Volvieron las asambleas, volvieron los cabildos, los cordones, que es como algo que tú escuchas de los documentales del 70, los cordones industriales, los cordones de barrio, los cordones comunales. Todo eso está regresando. Y eso tiene muy asustado a la clase política, a la élite política que se transformaron en eso. Entonces, ¿qué sucede cuando Víctor Jara vuelve a ser un elemento de lucha? Es emocionante, es muy emocionante. Pero también te das cuenta cómo también existen muchos artistas y colectivos artísticos que han comenzado a accionar y a nutrir de insumos a la masa, como las tesis, que hicieron una acción para denunciar el abuso, el maltrato, la violación, los femicidios, tanto del Estado como de la justicia, como de los hombres y de la misma sociedad. Entonces, han sido muchas las propuestas artísticas que han ayudado a que la gente saque afuera lo que tiene dentro, que es miedo, que es rabia, que es el por fin poder gritar, que no sé, asesino es una frase, una palabra que se escucha muy seguido hacia la policía, hacia el presidente, hacia los militares. O sea, ese pueblo chileno que estaba viviendo esta idea de desarrollo muy individualista, gracias a los estudiantes secundarios que se rebelaron, volvieron a unirse. Yo he tenido conversaciones y mucha gente también lo ha dicho, o sea, han conversado con gente de distintas clases sociales, distintos niveles educativos, distintos modales, formas, y eso ya no importa, o sea,
respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
¿La dictadura terminó?
Yo creo que esa respuesta es simple, y es no. O sea, la dictadura no terminó. Hubo una transición, sí. Pero fue una transición... Mira, yo era niño, todavía tengo en mi mente las propagandas políticas del presidente Elwin. No me acuerdo del no específicamente, de esto del sí o el no, del plebiscito, si se iba o no se iba Pinochet. Si tengo ya más recuerdos de cuando Elwin estaba haciendo propaganda. Elwin ganó y le quitó el royalty, el impuesto a la gran minería. Luego vino Frei con sus tratados de libre comercio, comenzando ya a neoliberalizar el país. Luego vino Lagos, que comenzó a concesionar la mayor parte del país. El país claramente empezó a crecer, la gente empezó a tener más recursos, se empezó a crear esta clase media, y a la vez también nos comenzaron a endeudar. O sea, tú, la educación, una educación, si una carrera... No sé, te lo digo en pesos chilenos, te salen 5 millones de pesos, 9 millones de pesos. Vas a salir de la universidad con una deuda de 29 millones de pesos. O sea, eso lo creó el gobierno de Ricardo Lagos. Luego, en el gobierno de Bachelet, se comenzó a militarizar la Araucanía. por defender intereses políticos. Luego, bueno, vino Piñera, no sé, yo creo que no. Yo creo que lo que sucede es que ellos son todos amigos de derecha o de izquierda, ellos se conocen, fueron a los mismos colegios, vienen de una élite, de izquierda o derecha, son élite, se protegen las empresas que les pagan las campañas, porque también el caso Penta, donde se supo que poderes políticos, empresas, financiaban las campañas políticas de diputados, senadores, presidentes. También cómo empresas les mandaban por mail cómo tenían que ser las leyes de pesca que favorecen a la industria, y todo favorece a la industria. O sea, la dictadura no ha terminado, la maquillaron muy bien. Nos hicieron creer que estábamos en un país libre hasta el 18 de octubre.
Se burlaron en la cara de los pobres. Y ahora quién harás el bingo, ahora quién irá por flores. Desviaron nuestra lucha hacia los daños. Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años. Aguantando que nos caguen y nos meen la bandera. Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra. Dicen que esto es una guerra que no veían venir. Pero siempre que gritamos no nos querían oír. Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mis venas. Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas. Policías clase media disparando a clase media. Nos están subiendo todo menos la quincena. Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan. Cuando ellos querían cambio, bombardearon la moneda. Que despierte todo Chile, desde Arica a Punta Arena, por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna.
Para finalizar, Gonzalo Morales nos habla sobre la situación actual que atraviesa su país y la polarización entre la política de partidos y la política barrial, callejera, que puede visibilizarse a partir del discurso y la representación artística.
Luego de la primera salida de los militares y luego de la retirada de los militares, se creó el rumor de que se venía un golpe de Estado nuevo. Y ante esa amenaza, el presidente Piñera llamó a los partidos políticos transversalmente a que crearan un acuerdo político por la paz y la nueva constitución. Estuvieron casi hasta las 5 de la mañana creando ese acuerdo. Sí. Y ellos pensaban que de esa negociación iba a venir algo bueno, que la gente lo iba a recibir bien y que la protesta iba a terminar. ¿Fue una jugada política que debilitó el movimiento? Sí, porque ya la gran masa que se vio ya no se veía. Y los que siguieron en la calle son los más combativos. Y también los que tienen más mayor carencia. Quizás la clase media, no sé si toda, se fue a su casa a esperar el día del plebiscito para ver si vamos a tener o no una nueva constitución. Pero la gente de población que vive con un sueldo mínimo y que vive las injusticias más duras del país, ellos siguieron en la calle. Y este acuerdo que debilitó el movimiento, de todas formas, no logró la paz. De hecho, ha sido muy simbólico que el ministro del Interior que fue interpelado por la muerte de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche, a un año de eso se le hizo una acusación constitucional por toda la violencia de Estado y todas las mutilaciones y violación de los derechos humanos. Se le logró ya acusar, y él por 5 años más no va a poder ejercer ningún cargo político ni público. Y ese ha sido de los pocos logros que hemos tenido, porque solo se nos ha, la respuesta al pueblo ha sido solo represión. O sea, ese acuerdo político, ¿por qué fue rechazado? Porque fue entre políticos. Es que los políticos chilenos son tan tontos, tienen un nivel de ignorancia están tan educados por la televisión y los medios que ellos creyeron que haciendo este acuerdo con la televisión en los pasillos del lugar donde se reunieron, eso iba a ser como que la gente iba a creer que esto era real, que no había nada escondido, que no había ningún acuerdo, nada escondido entre políticos, que era real. Nadie se lo compra. Si los medios de comunicación son de las grandes empresas económicas. El lenguaje político es largo. Un político te puede marear. Se va a dar una vuelta enorme y te va a marear y no te va a llevar a lo que tú estás buscando. El lenguaje de la calle es distinto. Es más directo. Si tú quieres saber si un político es o no aceptado por la población, él tiene que ir, por ejemplo, a la Plaza de la Dignidad. Hay los que eran la izquierda progresista, este Frente Amplio, los que firmaron, todos han sido funados. Días después de este acuerdo por la paz, ignorantemente, oportunistamente, Beatriz Sánchez y las demás y otro grupo de políticas que firmaron este acuerdo fueron a hacer un punto de prensa. Un punto de prensa, imagínate, o sea, lo irresponsable, irrespetuoso que es. La funaron, les tiraron tierra. Hay otro político, Gabriel Boric, lo funaron en la calle. A los ministros los están funando en la calle. O sea, yo creo que ahora la gente que quiera hacer política tiene que ser por real vocación, porque está difícil ser político. Yo creo que hay muy pocos políticos que pueden ir y estar junto a la gente en las manifestaciones. Por eso yo te digo que el lenguaje de la calle es más directo, no se da vuelta. A la vez es violento, sí. Pero vivimos en un país violento. Entonces, ¿de qué se sorprenden? Pero me explico lo que te estoy queriendo decir, como no es, yo considero, luego, por ejemplo, de que funaron al Frente Amplio, las personas del Partido Comunista salieron a hablar, a decir que reprochaban, condenaban las funas. Y yo considero que en este momento no es el momento para apuntar hacia la ciudadanía, hacia el pueblo. No es este el momento. Ellos fueron muy irresponsables de hacer ese acuerdo, han sido muy irresponsables de hacer puntos de prensa en lugares de conflicto, de querer llevarse como lo, ¿cómo se dice? Como de, no sé, de querer decir que ellos lograron esto, cuando los que lo lograron fueron los secundarios y ha sido la gente en la calle. Entonces, esta irresponsabilidad ha llevado a que ellos se vean muy afectados, han sido atacados por la gente. Entonces, no sé, pues hay alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, él puede ir a las marchas, él marcha adelante con la gente. Personas del Partido Comunista pueden ir a la calle. Entonces, te digo, el lenguaje político es tan largo y es tan aturdidor. Y el lenguaje de la calle no, la gente no habla así. No tiene esa educación, no tiene esa preparación mediática. Es distinto, es como estoy contigo o estoy contra ti. También es un poco, o sea, polarizado un poco la situación. Pero es que está tenso el ambiente.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad.
Agradecemos a Página en Blando, Escuela de Fotografía, el apoyo para la realización de este programa.
Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran.
Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.